Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les contaremos algunas de las actividades que tendrán lugar la próxima semana en la sede central de la UNED, aquí en Madrid. La investidura como doctores honoris causa de José María Álvarez del Manzano y Manuel Royes Vila. El recital de poesía homenaje a Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Lorca. Y el debate público sobre el caso Pinochet. Hoy también hablaremos de deportes en la UNED, entre otros del cross rector que tendrá lugar el 9 de enero aquí en Madrid. Nos acompañará José María Buceta, director del área de deportes de nuestra universidad. Gerontología y Derecho, Análisis Actual y Retos de Futuro es el título de uno de los muchos encuentros que ha organizado la UNED para hablar de las conclusiones a las que se han llegado en estas jornadas sobre nuestros mayores. Contamos con la colaboración de su coordinador, José Luis Muñoz de Baena. En el tiempo que dedicamos al COIE de la UNED, al Centro de Orientación, Información y Empleo, después de haber hablado estas últimas semanas sobre el currículum vitae, la carta de presentación que le acompaña y cómo prepararnos para la entrevista, nos centraremos hoy en lo que hay que hacer después de que hemos sido entrevistados. Nos lo contarán todo Nuria Manzano y Mari Carmen García, orientadoras del COIE. Por último, en el Rincón Literario, leeremos el poema que nos ha enviado desde Los Ángeles, California, Carlos Rubalcaba, y les daremos los datos para que participen con sus creaciones en nuestro programa. Si desean acompañarnos, comenzamos. El próximo lunes, día 14, y con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de su fundación, la UNED rendirá un homenaje académico a los patronatos de sus centros asociados, enraizados en los más diversos puntos de la geografía nacional. Como reconocimiento al valioso apoyo social y cultural prestado por las corporaciones locales a los centros asociados, en la misma ceremonia tendrá lugar el acto de investidura de los nuevos doctores honoris causa de la UNED, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Manuel Royes Vila. Y el acto académico tendrá lugar el día lunes, el día 14, a las 11 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la UNED, calle Senda del Rey sin número, junto al Puente de los Franceses. Y en este mismo Salón de Actos, el miércoles día 16, tendrá lugar el recital de poesía en homenaje a García Lorca, Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. Cuatro locutores, entre quienes me encuentro, les ofreceremos el recital para celebrar el centenario del nacimiento de los tres poetas. No lo olviden. Les esperamos el miércoles día 16 a las 7 de la tarde aquí en Madrid, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la UNED, que está en la ciudad universitaria, en la calle Senda del Rey sin número, muy cerquita del Puente de los Franceses. Y más actividades. El martes 15 se celebrará a las 12 y media de la mañana un debate público sobre el caso Pinochet. Intervienen destacados especialistas como Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Político de la UNED, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, y entre otros especialistas que aún faltan por confirmar, el abogado chileno Luis Toro. El debate público sobre el caso Pinochet se centrará en los aspectos jurídicos del tema y está abierto al público en general. Si desean asistir, tendrá lugar el martes día 15 a las 12 y media de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UNED, también muy cerquita del Puente de los Franceses, en la calle Obispo Trejo. Ya saben, tienen ustedes tres citas la próxima semana. El lunes, investidura de doctores honoris causa a las 11 de la mañana. El miércoles día 16 a las 7 de la tarde, el recital de poesía. Y el martes 15, debate sobre el caso Pinochet. Si desean más información, pueden llamar al teléfono 91-398-6089. 91-398-6089. Continuamos en el informativo universitario. La pasada semana, recordarán ustedes, entrevistamos a Boris Slotnik y José Turiso, respectivamente director y coordinador de la Escuela de Ajedrez. Nos informaron sobre los tres cursos de ajedrez que imparte nuestra universidad, de los tres cursos, de su metodología, etcétera. Hoy vamos a charlar con José María Buceta, director del área de deportes de la UNED, para que nos hable de todas las actividades deportivas que se realizan en esta universidad. José María Buceta, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Vamos a hablar, si te parece, de lo primero que va a tener lugar dentro de poco, que es a primeros de enero, el Cross Rector UNED, la undécima edición del Cross Rector UNED. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que esta es una prueba que, bueno, pues ya es una prueba clásica en el calendario de nuestra universidad y también dentro del circuito de crosses universitarios. Entonces, bueno, pues es una prueba que tendrá lugar efectivamente el 9 de enero. Se organiza en el campus de la Facultad de Psicología, pabellón de gobierno. Y, bueno, pues tiene dos distancias. Una para la prueba femenina, 3.000 metros, y otra para la prueba masculina, 6.000 metros. Normalmente participan, pues, unas 200 personas y esperamos, pues, más o menos un número aproximado a ese. Participan personas de todas las universidades de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y luego nosotros, pues, también traemos a los mejores corredores que tenemos en la UNED en toda España. Es decir, que traemos, pues, a lo mejor a unos 15 corredores, tanto chicos como chicas, de la universidad, de nuestra universidad, de todos los centros asociados de España. Y bueno, la verdad es que la prueba es una prueba muy interesante. Normalmente pues suele tener un ambiente muy agradable y desde luego pues es una prueba que merece la pena que el que corra un poquito, el que sea un poquito aficionado y esté un poquito entrenado, pues venga a participar. Y el que no, pues que venga por lo menos a verla, ¿no?
José María, las pasadas ediciones no solamente venían alumnos de la universidad, sino que también podía participar cualquier persona que se apuntaba, pero no sin contar ni nada, ¿no? Es decir, que participaban punto, o no, ya no se puede hacer eso.
No, también es así, es decir, sí. Bueno, y de hecho cualquier miembro de la comunidad universitaria puede participar en esta carrera, incluso contando, como tú dices, es decir, que podría llegar a ganar teóricamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente esta es una prueba en la que los participantes pues son personas que están preparadas, que claro, participan asiduamente en este tipo de competiciones, y mayoritariamente son los que corren. Pero es verdad, ha ocurrido otros años, y además siempre tiene su gracia, ¿verdad? Pues que participan incluso a lo mejor algún profesor o algún miembro de nuestra universidad, pues que simplemente viene un poco pues por participar, ¿no? A modo simbólico, a lo mejor no termina todo el recorrido, pero pues
bueno, hasta el rector.
Pero está ahí. Incluso el rector que ha dicho que viene esta vez otra vez. O sea,
pero
que
no lo terminará, claro.
Normalmente empieza y luego ya otra cosa es que termine, pero vamos, suele empezar y además, como sabes, siempre suele ir en la cabeza los primeros 20 metros.
Bueno, ¿y la UNED ha ganado medallas en este cross, rector, o no?
Bueno, la verdad es que este cross, quizá porque lo organizamos nosotros, pues dicen que es por eso, suele ganarlo algún alumno de la UNED, pero no es por eso. La verdad es que tenemos muy buenos corredores en campo a través y, de hecho, pues nuestro equipo ha quedado en los campeonatos de España universitarios varias veces, ha quedado campeón o segundo o tercero, es decir, ha ganado una medalla. Tenemos muy buenos corredores. Entonces, bueno, estos corredores pues vienen a participar representando a la UNED y, por tanto, pues las posibilidades de nuestros alumnos son muy grandes, como suele ocurrir casi todos los años. A pesar de que las demás universidades, pues la Complutense, la Politécnica, la Autónoma, fundamentalmente, pues también traen buenos equipos.
La semana pasada estuvimos comentando el hecho de que se ha analizado que muchos deportistas de élite eligen la UNED como universidad para continuar sus estudios. ¿Alguna razón especial?
Bueno, la verdad es que la UNED facilita en gran medida el que una persona pues pueda organizar su tiempo tal y como le conviene. Entonces, en ese sentido, para un deportista de élite pues es muy interesante, porque claro, el deportista de élite pues está sometido a un plan de entrenamiento muy exigente, no solo en cuanto al número de horas, sino también en cuanto a la rigidez de sus calendarios, y por tanto pues esa exigencia le impide asistir a clase con regularidad y le impide pues seguir el curso en una universidad presencial. Sin embargo, en la UNED pues es más fácil poder organizar tu propio plan de trabajo, compatibilizarlo con tu actividad deportiva, y por tanto muchos alumnos pues estudian en la UNED. Y de hecho pues estamos ahora estudiando la posibilidad de acogernos a un plan que ha organizado el Consejo Superior de Deportes de ayuda a los deportistas de élite para poder estudiar en la universidad. Entonces, bueno, pues mediante este convenio al que en su momento llegaríamos con el Consejo Superior de Deportes, pues sería todavía mucho más sencillo para estos deportistas el poder seguir sus estudios dentro de la UNED. Este plan pues básicamente nos obligaría a tener algunos tutores dentro de la casa que apoyasen específicamente a estos deportistas para poder organizar todavía mejor su calendario, compatibilizándolo con los estudios dentro de la universidad. Ya hay otras universidades que lo están haciendo y la verdad es que la nuestra pues es probablemente la que mejor podría hacerlo, porque ya de hecho hay muchos de policías de élite que estudian aquí, y de esta manera pues todavía podrían estudiar muchísimo mejor. Y quizás esta es una de las cosas que nosotros podemos aportar verdaderamente en el campo del deporte, es decir, el facilitar que un deportista de élite pues pueda seguir sus estudios y que cuando termine su carrera deportiva pues tenga también su carrera universitaria finalizada.
Claro. Bueno, pues vamos a continuar hablando, si te parece, José María Buceta, sobre más deportes. Hemos hablado ya del cross, del campo a través, y ahora de esquí, porque creo que también hay novedades.
Bueno, la verdad es que las únicas novedades es que son que ya empiezan los campeonatos de España universitarios en todos los deportes. El campeonato de esquí este año se ha adelantado y, bueno, pues un poquito después del cross del rector, del 12 y el 13 de enero, en concreto en Sierra Nevada, pues será este campeonato universitario. El año pasado conseguimos una medalla en esquí de fondo y, bueno, pues este año llevamos 6 representantes de la universidad a este campeonato y, bueno, pues esperamos hacer un buen papel. Esta realmente es la noticia. A partir de ahí ya empiezan ya los restantes campeonatos de España. Vamos a participar pues en 12 o 13 especialidades, en todas las especialidades individuales, en campo a través, que será pues en el mes de marzo. Luego ya en el mes de abril pues ya viene atletismo, judo, tiro con arco, tenis, squash, badminton, tenis de mesa, en fin, pues tiro con arco, ya lo he dicho. Bueno, en fin, como siempre participaremos en todo. El año pasado tuvimos más o menos unos 60 deportistas, 60 estudiantes que representaban a la universidad en los campeonatos de España, y este año pues pensamos hacer más o menos lo mismo. Y lo interesante es que cada vez se incorporan más chicas, porque hasta ahora teníamos pocas chicas representándonos, pero cada vez más. Por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que llevamos un equipo de campo a través femenino a los campeonatos de España, y este año pues pensamos volver a llevarlo.
Muy bien, pues a ver si se animan las chicas que nos estén escuchando. Bueno, ya por último, José María, si te parece, bueno, se me ha olvidado preguntarte antes que como el próximo campeonato, el cross rector es el 9 de enero, hemos dicho, se me ha olvidado preguntarte qué tiene que hacer aquel estudiante que nos esté escuchando, aquella persona interesada en correr este cross, qué tiene que hacer, porque es el primero que nos toca, además cerquita.
Sí, no, además yo animo a que los que tengan interés vengan, porque la verdad es que es un acontecimiento muy interesante. El 9 de enero es la prueba. Empieza a las 12 de la mañana.
Sí.
Entonces las inscripciones se hacen en el mismo lugar de la prueba, es decir, en la Facultad de Psicología de la UNED, a partir de las 10:30. Entonces, bueno, el que quiera correr simplemente tiene que venir a partir de las 10:30,
apuntarse,
le darán el dorsal y, bueno, pues a las 12 en punto será la salida. Después pues habrá una entrega de trofeos y después pues siempre hay un aperitivo que ofrecemos pues a los que vienen, y bueno, pues
y camisetas, el año pasado
siempre
damos
siempre hay una camiseta para los que vienen. Siempre hay una camiseta.
Muy bien. Ya por último, torneo intercentros de ajedrez, que la semana pasada estuvimos hablando de ello. Yo creo que hay algún dato importante que hay que añadir a lo que dijimos la semana pasada, y es que ya está preparado un torneo, ¿no? El torneo Intercentros, que va a tener lugar ¿cuándo y dónde?
Bueno, el torneo Intercentros, que es su 10ª edición, y bueno, el torneo Intercentros es un evento muy interesante porque puede participar cualquier alumno de la universidad. A partir del mes de enero podrán inscribirse en la sede central, es decir, que en el número de deportes, que no sé si te parece conveniente,
sí,
que lo hagamos, el número de Madrid, 91 398 7751, y precisamente pues bueno, pues allí podrán inscribirse. Entonces hay una primera fase que se celebra a nivel local en los distintos centros, o a nivel regional por proximidad geográfica en función del número de inscritos. Esa fase se coordina todo desde la sede central, pero esa fase se celebra a nivel más local o regional. Y luego pues los 40 jugadores que se clasifiquen tanto en el nivel alto, el nivel avanzado, como en el nivel más básico o intermedio, pues participan en la fase final. Y la fase final pues va a ser del 26 al 28 de marzo este año en el centro asociado de Talavera.
Muy bien. Bueno, voy a repetir este número, José María, porque no sé si también lo podemos dar para información de todas las actividades deportivas.
Sí, por supuesto que sí.
Pues es el 91-398-7751. Ese teléfono, en este teléfono les informarán de todas las actividades deportivas de nuestra universidad. Nos ha acompañado José María Buceta, que es precisamente director del área de deportes de la UNED. Buenas noches y muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias, buenas noches.
En esta última década parece ser que por fin nos tomamos en serio a las personas de la tercera edad, a nuestros mayores. Y la UNED no se ha quedado atrás, no se queda atrás en el interés por este tema. Hoy contamos con la colaboración de José Luis Muñoz de Baena, coordinador de unas jornadas que han terminado sobre gerontología y derecho, análisis actual y retos de futuro. Buenas noches y bienvenido, José Luis.
Buenas noches.
Bueno, ¿por qué se organizó estas jornadas sobre gerontología y derecho? Porque creo que son las primeras en nuestra universidad. ¿Qué fue aquello que motivó que se organizaran?
Son las primeras, efectivamente. El decanato, el equipo que ahora cesa en sus funciones, ya había demostrado un especial interés por la colaboración permanente con el IMSERSO. Buena prueba de lo cual fue las jornadas que se organizaron también con esta institución hace dos años, si no recuerdo mal, sobre el tema del voluntariado, un tema que probablemente, dado que ha tenido una gran acogida, se repita quizás el curso que viene. En el marco de esta colaboración que se pretende por parte del decanato de la Facultad de Derecho que sea lo más fructífera en el futuro, se han organizado estas jornadas. El tema fue sugerido principalmente por el IMSERSO. Y pensamos que se consiguió en la selección de los intervinientes, fue una organización muy compleja en la que no voy a entrar, poner de manifiesto el carácter absolutamente interdisciplinar que debe tener cualquier estudio sobre esta materia. De hecho, en estas jornadas han intervenido sociólogos, especialistas en bioética, juristas, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, personas de una grandísima experiencia en el tema de la gerontología. Y lo único que se ha pretendido ha sido dar una cierta preeminencia al aspecto jurídico en la medida en que es el marco de todo este tipo de problemas y de lo jurídico, como todo el mundo sabe, no se escapa absolutamente nada. Ahora bien, dentro de ese marco general jurídico, pues se ha pretendido que hubiera una perspectiva, como se piensa que debe ser así siempre en cualquier foro universitario que se precie, una perspectiva lo más plural posible. No solo lo más plural en el sentido de acoger muy diversas opiniones sobre un tema como este, el de la vejez, sino también en el sentido de dar cabida a perspectivas profesionales o intelectuales o académicas o más diversas.
José Luis, cuando se habla de derecho y de nuestros ancianos, suena que están desprotegidos, ¿no? Y quizás por eso es por lo que se han organizado, ¿o por qué razón?
Se han organizado sencillamente porque conviene que los juristas, pero también los trabajadores sociales, los psicólogos, es decir, todos los que tenemos que ver algo directa o indirectamente con este tema, y en última instancia todos vamos a tener que ver con él, porque tarde o temprano vamos a ser viejos, esperemos. Se trataba de, como se dice ahora con un vocablo que aborrezco bastante, que voy a decir aquí solo en tono paródico, de concienciar a cierto tipo de estamentos académicos sobre la importancia de que se reflexione cada vez más sobre esto. Por ejemplo, problemas tan interesantes como los de la bioética tienen una cancha especialmente amplia en este ámbito, en el ámbito de la vejez, porque es que los viejos, no voy a utilizar aquí estos eufemismos tan habituales, los eufemismos al uso de personas mayores o de tercera edad, plantean especiales problemas en materia de bioética, por poner un solo ejemplo. Pero bueno, también una institución claramente civil como la tutela tiene una aplicación específica en el ámbito de la vejez, como es el caso de la institución tutelar aplicada a las personas mayores, de esa figura que los juristas, pues bueno, no nos gusta en absoluto esa denominación de autotutela, pero que parece que ha tenido una cierta fortuna, la posibilidad de que una persona designe aquel que va a ejercer la tutela en el futuro cuando esta persona no esté en condiciones de desenvolverse por sí misma. Bien, todo esto he puesto solamente dos ejemplos, había otros muchos, pero son ejemplos de hasta qué punto los éticos, los juristas, los sociólogos tienen aquí muchísima tela que cortar, y esta reflexión teórica, además, es muy importante que nos demos cuenta de ello, tiene que ir inevitablemente volcada hacia la práctica. En el caso de la institución tutelar aplicada a este ámbito, vamos, yo creo que es paradigmático. Es decir, estamos hablando aquí de reflexión teórica, pero estamos hablando de reflexión teórica porque esta es vital en el ámbito universitario para enfrentarse a los problemas. En ese sentido, la mayoría de las intervenciones han casado bien los dos aspectos, el teórico y el práctico.
Reflexión teórica que imagino que habrá llegado a conclusiones prácticas, que es lo que, digamos, nos interesa a todos. ¿Podría decirnos, en los temas más generales, a qué conclusiones se llegó y si de alguna forma estas conclusiones van a conseguir que el Inserso o los organismos públicos, de alguna forma otros organismos públicos, pues dirijan la ley de alguna forma para que nuestros mayores estén más protegidos.
Sería más bien presuntuoso hablar de conclusiones, porque estos son simplemente tomas de contacto que van dirigidas además a un determinado público, y en realidad se cumple ya la función a la que se aspira, con hacer reflexionar a ese grupo de personas especialmente interesadas, fundamentalmente el público eran trabajadores sociales, sobre los problemas teóricos que lleva esto y hacer además que se sientan más amparados en su tarea, es decir, que vean pues que en el ámbito de las universidades, por ejemplo, se reflexiona pues sobre los aspectos civiles en lo tocante a la vejez o en los aspectos éticos. Sería, ya digo, un poco prematuro hablar de conclusiones. No, realmente conclusiones no ha habido. Lo que ha habido es un debate muy muy rico, a veces incluso muy, muy acalorado, lo cual ha sido francamente bonito y francamente interesante para los que hemos participado en esto como organizadores y todavía más para los que han participado como público. Y en fin, no sé, hay una frase muy muy graciosa y muy divertida, de creo que recordar que era de Huxley, que decía que una conferencia diplomática es un conjunto de señores que se reúnen y discuten tratando de ponerse de acuerdo sobre la fecha de celebración de la próxima conferencia diplomática. Aquí no hemos hecho esto, hemos hecho muchas más cosas. No nos hemos puesto de acuerdo sobre demasiadas cosas, pero por lo menos hemos visto cuáles son los criterios, la diferencia que hay entre ellos y hasta qué punto las diferencias en temas teóricos ocultan diferencias ideológicas que son profundamente legítimas y que además están pues en la esencia misma de lo que es la universidad y la reflexión de la universidad sobre cualesquier ámbito. Y además hemos hecho como los de Huxley, pues eso precisamente, nos hemos quedado en que nos vamos a ver, no en la próxima conferencia diplomática afortunadamente, pero sí nos vamos a ver de nuevo. Se va a convertir la periodicidad bianual en periodicidad anual, se va a seguir reflexionando sobre estos temas, y que la reflexión esté abierta ya es de por sí una vía muy prometedora hacia el futuro.
Bien, pues que todas esas reflexiones teóricas al final pues concluyan en una actitud práctica de esta sociedad hacia nuestros mayores. Yo espero que eso sea así. Bien, pues hemos hablado sobre las jornadas Gerontología y Derecho, Análisis Actual y Retos de Futuro, que ha coordinado José Luis Muñoz de Baena, que es profesor de nuestra universidad. Muchísimas gracias por su información, buenas noches, y que la próxima jornada pues tenga más éxito todavía.
Así lo esperamos todos. Gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nos acompañan esta noche pues Nuria Manzano y Mari Carmen García, que son orientadoras del centro. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
La semana pasada comenzamos a hablar sobre la entrevista. Dijimos, aconsejamos a nuestros alumnos cosas antes, previas a la entrevista, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y también sugerencias sobre cómo comportarse en la entrevista. Nos quedó pendiente pues lo que vamos a hacer hoy, hablar sobre lo que hay que hacer después de la entrevista. Por ejemplo, Nuria Manzano, empieza. ¿Qué podemos hacer después de la entrevista?
Bueno, pues una vez que vimos el otro día todo lo que había que hacer durante la entrevista, la fase final de la entrevista, digamos, el después, pues es importante recopilar toda esa información que hemos conseguido durante la entrevista. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos permite echar la vista atrás y evaluar la actuación que hemos tenido en esa entrevista y así evitar los mismos errores en entrevistas posteriores. ¿En qué nos debemos de fijar? Bueno, pues en primer lugar en el nombre de la empresa y del entrevistador. Es importante tenerlo en la mente. La impresión general que nos ha producido la empresa y el trabajo que habríamos de desempeñar, y la impresión que nos ha producido el entrevistador, obviamente. Las preguntas que nos ha hecho, el tipo de preguntas, los comentarios que hizo el entrevistador sobre nuestro currículum vitae, y también el lenguaje no verbal del entrevistador, porque es muy importante, no solamente, como dijo Mari Carmen en el programa pasado, no solamente lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. En definitiva, de lo que se trata es evaluar el nivel o el grado de éxito que hemos obtenido nosotros en la entrevista, resaltando, viendo un poco, poniendo en la balanza los puntos positivos y los negativos que tenemos en esa actuación. Y bueno, pues en términos generales lo que se trata es de recopilar toda esa información pues para que, si nos llaman para una segunda entrevista o incluso una tercera entrevista, y digamos con mayor seguridad y sabiendo en dónde debemos incidir más y qué debemos de ir, no ocultando, ¿no? Pero sí. Bueno,
Si nos llaman para una segunda entrevista, ¿qué es lo que pasa? Porque ya es distinta. Es decir, supongamos que han aceptado nuestro currículum, nos han seleccionado, nos han llamado, nos han entrevistado y al cabo de unos días vuelven a llamarnos para entrevistarnos. ¿Es una entrevista distinta esta segunda entrevista?
Suele ser una entrevista distinta. Lo que pasa es que varía mucho el tipo de empresa, ¿no?, que te haga la entrevista. En general suelen ser, las segundas entrevistas suelen ser entrevistas más personales. Es decir, se produce un mayor acercamiento en el entrevistador y la persona entrevistada. Es decir, se empiezan a sacar pues aspectos pues más de la personalidad de la persona, que se manifieste más, hacer más hincapié en toda la trayectoria personal de esa persona. Entonces, pues bueno, es una oportunidad para que todas tus virtudes, pues bueno, las saques a la vista y puedas aprovecharlas, ¿no?
Claro.
Hombre, además el hecho de pasar a una segunda entrevista ya te indica que has pasado un proceso de selección, ya has pasado una selección normalmente presentando el currículum y luego la primera, pues eso, que es una valoración de tu currículum por conocimiento, por formación, ya lo has superado. Entonces ya, como decía Nuria, pues bueno, son actitudes más y cuestiones de personalidad que te van a evaluar. O sea, tienes que estar más relajado, pero quizás también es la más decisiva, ¿no?
Sí, se
juega mucho más.
Y una cosa importante también es que el haber dado ese paso, pasar a esa segunda entrevista, no debe de hacernos confiar excesivamente en que ya está todo el terreno ganado, sino que nos queda todavía mucho por hacer y mucho por demostrar. Entonces, es una prueba más que hay que sacar todas nuestras virtudes, pero no fiarse en exceso, ¿no?
Bien, pues vamos entonces a resumir sobre lo que se valora en la primera entrevista. ¿Qué es lo que se valora positivamente en la primera entrevista?
Normalmente, lo que se valora positivamente es mostrarse desenvuelto, lo que decíamos el día pasado, ¿no? O sea, hablar, dar información. O sea, la entrevista es para que tú des información sobre ti mismo, ¿no?
Sí.
Sobre tú mismo, de tu vida profesional y cuestiones de personalidad. Personas con iniciativa se prefieren normalmente el tener tolerancia al exceso de trabajo. Muchas veces te plantean situaciones como, bueno, ¿qué haría usted si tiene pues muchísimo trabajo? ¿Cómo se desenvuelve usted en situaciones de estrés? Esas son preguntas típicas que te suelen hacer, ¿no? Normalmente pues dar una respuesta que indique tolerancia a ese exceso de trabajo. No ser agresivo, o sea, mantener una postura cordial y agradable. Tener capacidad de riesgo, no ser muy conservador, sobre todo en empresas donde te estén valorando cuestiones de puestos a nivel de economía o a nivel de recursos humanos. Capacidad de comunicación, ser una persona trabajadora. La sinceridad, eso evalúa, te miran mucho el lenguaje no verbal para indicar indicios sobre sinceridad de lo que tú estás.
O sea, que se fijan en los tics, cuando estamos mintiendo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. O qué haces con las manos, sobre todo. Sí. Dicen que el mostrar mucho las palmas de la mano,
mostrar las palmas
es un símbolo de sinceridad, ¿no? A mí que me registres, ¿no? Yo no he hecho nada.
O sea, que no conviene estar con un boli dándole vueltas.
Nada. Ni restregándose las manos.
Ni haciendo esto de clac, clac, ¿no?
Bueno, eso nada. Una cosa que me parece que no dijimos la semana pasada era no fumar, ¿eh?
O sea, claro.
Y por supuesto, incluso aunque tú seas fumador
te
y te lo ofrezcan, es bueno no fumar, ¿eh?
Ajá, bien.
Demostrar confianza en sí mismo y sobre todo honestidad.
Bien. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas más habituales en una entrevista de selección? A ver.
Bueno, pues hay preguntas de muchos tipos, ¿no? Pero digamos que las más habituales se suelen centrar en primer lugar, la experiencia profesional previa que adquirió el candidato, el nivel de responsabilidad que ha alcanzado esa persona pues en puestos anteriores, el conocimiento del sector, es decir, si la empresa se dedica pues a una empresa de transportes, pues bueno, qué conocimiento tiene de esa área específica y de la empresa en particular. Por eso es bueno, como decíamos el día pasado, pues ir con cierta información, ¿no? Pues preguntas también sobre la personalidad y del candidato, sobre sus costumbres, sus hábitos y la aportación extra del candidato, es decir, qué aporta, qué plus aporta, y la adecuación al puesto y sus expectativas. Actualmente, ahora mismo, pues están introduciendo algún otro tipo de pregunta relacionada más con la vida personal del aspirante, y más que nada porque se trata de contrastar qué vivencias ha tenido la persona y cuáles ha puesto en práctica, es decir, no solo como profesional, sino también pues, en su vida privada, ¿no? Y sobre todo, pues se valora muy positivamente la capacidad para asumir riesgos y responsabilidades, ¿no?, de cara al futuro trabajo.
Bien, ¿algún tema más? Porque si no tendríamos que dejarlo para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Lo dejamos?
Pues, sí.
Porque podríamos. No nos da tiempo a continuar con la entrevista. Bueno, pues entonces emplazamos a nuestras orientadoras del COIE, a Nuria Manzano y a Mari Carmen García, para que la próxima semana pues nos cuenten más cosas. Sí, ¿de acuerdo? Sobre la entrevista.
Muy
venga,
bien.
Buenas noches.
Buenas noches.